Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sofía Lobos y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares del viernes 12 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San León III, Papa. Fue sucesor de Pedro desde el lejano año 795 hasta el 816. Combatió la herejía que veía a Jesús hombre solo como un hijo adoptivo de Dios. El 25 de diciembre del año 800 coronó a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico en la antigua Basílica de San Pedro. Ecuador celebra este 12 de junio el Día del Misionero Ecuatoriano Adyentes, bajo el tema La misión Adyentes te necesita, y lo hace en la fiesta de la Beata Mercedes de Jesús Molina, primera misionera ecuatoriana. En el curso de esta mañana, el Santo Padre recibió en audiencias separadas en la Casa de Santa Marta al Cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, a Su Excelencia Jan Tombinski, embajador de la Unión Europea, en visita de despedida, a la profesora Marta Cartavia, presidenta de la Corte Constitucional, a los miembros de la Presidencia Nacional del Movimiento Eclesial de Compromiso Cultural y al reverendo Pascual Espinoso, consejero eclesiástico de la Embajada de Italia ante la Santa Sede. Ayer en muchas iglesias locales se celebró la solemnidad del Corpus Christi, que en el Magisterio de los Papas representa un camino de salvación, un milagro conmovedor, llevó a un papa del siglo XIII a instituir esta solemnidad a la luz del dogma de la transubstanciación. Es así como esta solemnidad se ha desarrollado en el magisterio pontificio de las últimas décadas. Cabe destacar que la solemnidad del Corpus Christi de hoy nos invita a meditar sobre el único viaje que es el itinerario salvífico de Cristo a través de la historia, una historia escrita desde el principio de manera contextual por Dios y por el hombre, y a través de los eventos humanos, la mano divina traza la historia de la salvación. Es un viaje que comienza en el Edén, cuando siguiendo el pecado del primer hombre Adán, Dios interviene para dirigir la historia hacia la llegada del segundo Adán. En el libro del Génesis está la primitiva proclamación del Mesías y desde entonces, a lo largo de la sucesión de las generaciones, como se narra en las páginas del Antiguo Testamento, se ha ido desarrollando el viaje del hombre hacia Cristo. Y de hecho, el próximo domingo 14 de junio, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de Corpus Christi en el altar de la cátedra y ante la presencia de solo 50 fieles. Al final de la celebración tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento y la bendición eucarística. Por nuestra parte, una vez más, las redes sociales nos permiten interactuar con los seguidores de Vatican News, creando un espacio en el que poder compartir sus testimonios de vida y de fe en medio de esta pandemia de COVID-19.
Con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, los oyentes de Vatican News nos cuentan qué representa para ellos la Santa Eucaristía y cómo viven espiritualmente este tiempo de pandemia.
Les saluda Brenda desde Guatemala y para mí la Eucaristía es el más grande milagro de amor que ha podido existir. Pues Jesús quiso quedarse con nosotros. Yo siempre he buscado el ir a misa para poder comulgar, pues siento esa necesidad, ya que Él alimenta mi espíritu, mi alma y mi cuerpo.
Definitivamente, el cuerpo de Cristo ha sido la fortaleza espiritual que ha necesitado mi alma para poder avanzar, continuar, luchar. Realmente ha sido ese encuentro, ese pan vivo que ha alimentado mi alma y me ha dado fuerza hoy, después de tantos meses de encierro, al poder ir a misa y poder recibir la Eucaristía físicamente. Es el mayor regalo.
Hola, José Carmen Reyes González, de Tlaxcala, México. Para mí la Eucaristía en tiempo de pandemia es la paz que encuentro en mi interior, ya que Jesús, al recordarnos las Escrituras y al fraccionar el pan, me alimenta espiritualmente para caminar sin temor y tener la plena seguridad de que Él está conmigo, tal como nos los prometió en Mateo 28:20. Saludos a todos.
¿Qué es la Eucaristía para mí? Jesús nos ama y quiso quedarse presente en su cuerpo y su sangre para que podamos adorarlo en el Santísimo Sacramento y recibirlo en la Eucaristía. Jesús nos va transformando y da la fuerza para seguir caminando.
En la época de Jesús, el pueblo judío esperaba el maná del cielo, el último maná. Y el maná del cielo nosotros lo recibimos en la Eucaristía, en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. El maná del cielo es nuestra fortaleza, es la fuente de la alegría espiritual y es el encuentro con un Cristo vivo.
Señor, acompáñanos en este momento de muchas turbaciones y danos la certeza de tu amor, paz, comprensión. Danos todo lo que necesitamos para los que están enfermos, para los que van a trabajar, para todos aquellos que día a día van a tu encuentro también.
Bendita presencia, bendito cuerpo de Jesús, bendita muestra de amor y misericordia. Gracias, gracias porque estuve perdida y me encontraste. Me llevaste a tu amor, me llevaste a tu corazón, me demostraste cuánto lo querés. Hasta mis lágrimas te agradecen, todo tu amor, todo lo que haces por mí. Bendito seas. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias.
El 12 de junio festejamos al misionero ecuatoriano Adyentes. Queremos felicitar a todos los misioneros ecuatorianos que han dejado su hogar para ir a otras tierras llevando la buena noticia del Evangelio de Jesús. Lo escriben los obispos de la Conferencia Episcopal de Ecuador en una nota de prensa publicada con ocasión del Día del Misionero Ecuatoriano Adyentes, que se celebra este 12 de junio, en la fiesta de la Beata Mercedes de Jesús Molina, la primera misionera ecuatoriana Adyentes. Este año, informa la Conferencia Episcopal de Ecuador, la misa por el Día del Misionero Ecuatoriano se celebrará a la tarde del viernes 12 de junio desde la Catedral de Puyo y estará presidida por Monseñor Rafael Cobo García, obispo del Vicariato Apostólico de Puyo. El título de misionero Adyente, recuerdan los obispos ecuatorianos, se lo da la Iglesia a los misioneros, sacerdotes, consagrados o laicos que trabajan en los territorios reconocidos por la Iglesia como territorios de misión Adyentes, es decir, lo que desde el principio la Iglesia hizo con los primeros misioneros como San Pablo y Bernabé, quienes fueron enviados por la Iglesia a llevar la buena noticia del Evangelio a los gentiles, a los que no les había llegado la predicación del Evangelio. Asimismo, la nota precisa que los territorios de misión Adyente reconocidos por la Iglesia están conformados por la Prefectura Apostólica, que se ha llamado primer espacio o territorio de misión en su primera etapa de evangelización. Luego están los vicariatos apostólicos, son los territorios de misión en segunda etapa de evangelización, y finalmente están las prelaturas, que son los territorios en tercera etapa de evangelización. El siguiente paso son los espacios de evangelización llamados diócesis o arquidiócesis, cuando ya la Iglesia en este espacio o territorio deja de ser Adyentes porque se considera que ha madurado en la fe como para tener suficiente número de sacerdotes y agentes de evangelización, estructuras pastorales y ha llegado también a tener un suficiente estado económico para autosostenerse y llevar adelante el trabajo pastoral del anuncio del Evangelio. Actualmente, informa la Conferencia Episcopal de Ecuador, en este país se cuentan con 8 espacios de territorio de misión Adyentes reconocidos por la Iglesia, 6 vicariatos en la región amazónica, un vicariato en la región costa y otro vicariato en la región insular.
La Conferencia Episcopal de Brasil recibió el pasado 5 de junio el reconocimiento Voces de la Resistencia, un premio que rinde homenaje a las personas que han desempeñado un papel destacado al enfrentar las amenazas y las dificultades concretas que han marcado el año 2019. En la página web de los obispos de Brasil se lee que el premio fue otorgado por los líderes de la minoría de la Cámara de Diputados a través de una ceremonia que se transmitió en vivo en Facebook. La elección de los ganadores se hizo por votación de los usuarios de Internet. Además de la Conferencia Episcopal Brasileña, se premió a otras 14 personalidades que se han distinguido en la lucha por la defensa de los valores democráticos, la seguridad social y los derechos laborales, la educación amplia e inclusiva, el progreso de la ciencia y la investigación, la protección de los pueblos tradicionales y el acceso a mayores oportunidades. En efecto, se subraya, se trata de brasileños que han destinado sus fuerzas contra la amenaza del autoritarismo y la violencia de la discriminación en todas sus formas, alzando sus voces por un Brasil más justo, libre y equitativo, y promoviendo y alentando un nuevo compromiso y nuevas responsabilidades en este momento de resistencia y de coraje. De entre los demás ganadores de este premio, se cuenta también con un periodista, un representante de los pueblos indígenas, un economista, un trabajador de la educación y algunos artistas. La ceremonia de premiación, que inicialmente estaba programada para el mes de marzo, debió posponerse a causa de la pandemia de coronavirus y finalmente se llevó a cabo por vía digital.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Este viernes 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha que cobra gran importancia ahora que la pandemia ha obligado a muchos menores a realizar trabajos inadecuados para su edad a fin de ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. Así lo leemos en la página web del Arzobispado de Lima, Perú, en que se hace eco también de las palabras del Santo Padre Francisco. Según un reciente informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que debido al COVID-19, la tasa de trabajo infantil en el Perú, alrededor de 2 millones de niños, podría incrementarse hasta en 3 puntos porcentuales. En medio de esta realidad, la Iglesia en Lima reconoce el esfuerzo solidario de las parroquias de la arquidiócesis y el trabajo en conjunto con las comunidades de laicos para acudir a las calles de la ciudad y ofrecer ayuda a cientos de niños trabajadores. Antes de la cuarentena, la parroquia tenía implementado hasta 4 comedores para atender a más de 450 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a causa de la pandemia, se han visto obligados a cerrar sus instalaciones y, de hecho, dicen, solíamos atender a cientos de menores para que almuercen antes de ir a estudiar, pero con la expansión del COVID-19 ya no podemos cocinar. En cambio, llevamos los víveres a sus casas para que sigan alimentándose. Así lo manifiesta el párroco Néstor Huipa. Cáritas Lima nos permite dar un apoyo fundamental para que los padres no salgan a trabajar con sus hijos, sino que ellos se queden en las cunas, resaltó. Todo niño tiene derecho a vivir su etapa de niñez, a desarrollarse y crecer, a jugar y a ser protegido, para que cuando crezca pueda construir una sociedad más justa y fraterna.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 12 de junio.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.